RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos los oyentes de Tramando Sentidos, a nuestros estudiantes en zona y a quienes a esta hora se conectan para oír Tramando Sentidos, espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En Tramando Sentidos vamos a dialogar hoy sobre los procesos de construcción de la memoria histórica. Los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el movimiento guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tuvieron lugar en Oslo y en La Habana, obteniendo como resultado la firma del acuerdo para la terminación definitiva del conflicto. Estos acuerdos se firman en Bogotá el 24 de noviembre de 2016. El 27 de junio de 2017 quedará para siempre en la memoria de los colombianos como el día en que las FARC desaparecieron como organización armada para empezar su tránsito a la vida civil. Hicieron entrega de 7.362 armas, dando así cumplimiento a uno de los puntos más esperados del acuerdo de paz. Con una Colombia en la cual en sus campos se han empezado a silenciar las armas, el reto ahora es la reconciliación de los colombianos. Una de las consecuencias más graves del conflicto armado colombiano ha sido determinar el número de víctimas. Hasta hace poco, hacer ese cálculo era una tarea titánica, pues la información estaba muy fragmentada. El Centro de Memoria Histórica logró unir diversas fuentes para crear la base de datos más completa sobre la guerra. Para profundizar en el momento histórico que atraviesa Colombia luego del posacuerdo o posconflicto, en Tramando Sentidos, vamos a dialogar hoy con dos invitados con los cuales vamos a estar ampliando, hablando de la importancia de la memoria, del acto de recordar.
Con la Colombia Profunda, diálogos regionales y diversos que aportan a los debates del sentir y el pensar de las realidades de nuestro país.
Para hablar acerca de la memoria histórica y el acto de recordar, damos la bienvenida a la profesora María Emma Wills Obregón. Profesora, bienvenida a Tramando Sentidos.
Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, profe Luis Eduardo. Un gusto estar con ustedes.
María Emma Wills es asesora de la Dirección General del Centro de Memoria Histórico. Fue una de las integrantes y la única mujer de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Es politóloga de la Universidad de los Andes de Bogotá, una maestría en ciencia política de la Universidad de Montreal y un doctorado en la Universidad de Texas. Profesor Daniel Valencia, bienvenido a Tramando Sentidos.
Buenos días, Luis Eduardo, y buenos días a la profesora María Emma y las audiencias esta mañana.
Daniel es docente de la Universidad Pontificia Javeriana en la Facultad de Comunicación y Lenguaje, donde desarrolla investigación y publicaciones sobre el campo de la economía política de la comunicación y la información. También realiza el seminario de políticas públicas de comunicación y cultura en la maestría en comunicación. En la misma universidad dicta el seminario sobre opinión pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Ellos son nuestros invitados hoy a Tramando Sentidos. Profesores, ¿será que tenemos que enterrar el pasado olvidándolo? Han sido 50 años de guerra en Colombia. ¿Qué recordamos como individuos y sociedad de este conflicto colombiano?
Bueno. Daniel, ¿quieres arrancar o arranco?
No, arranca tú tranquila, María.
Ah, bueno. Bueno, me parece que la pregunta es muy pertinente porque obviamente la opinión estará consciente de que hay personas y sectores que básicamente están abogando por enterrar el pasado, pasar la página, no hacer ejercicios de memoria y concentrarse en el futuro. Yo personalmente y el centro en general no está de acuerdo con esa postura, básicamente porque creemos que una sociedad que no hace los procesos de memoria para mirarse al espejo, comprender qué fue lo que nos pasó, asumir responsabilidades, no puede identificar qué es lo que no debemos repetir como sociedad. Es decir, yo veo los procesos de memoria como procesos primero para las víctimas catárticos y en segundo lugar para la sociedad como procesos pedagógicos de qué es lo que no nos puede volver a suceder.
Okay. Yo estoy de acuerdo, profesora María Emma, la peor opción sería enterrar el pasado, en cualquiera, no solo inclusive en la memoria colectiva, en la vida individual. Sí, enterrar el pasado es un asunto, es querer tapar algo que va en algún momento a volver a salir. ¿Sí? Algo que ocurrió precisamente en la violencia de los 40, de los 50, fue eso, que con el Frente Nacional, en el intento de parar el desangre, fue muy poco el trabajo de memoria. Hubo, pero muy poco, y se quiso enterrar y brotó. Yo creo que necesitamos una moral responsable en el país. Después de esta tragedia que vivimos, una moral responsable nos obligaría, ¿sí?, a ponerle la cara al pasado. Y eso implica no poder enterrar lo que pasó.
¿Qué deberíamos olvidar del conflicto armado interno colombiano ahora que nos estamos reconciliando? ¿Será que hay algo que debemos olvidar o no?
Yo diría que si hay algo para olvidar es el odio, ¿sí? Porque eso sí, la sociedad colombiana le alimentó esta guerra, el odio, ¿sí?, el rencor. Yo creo que eso sí hay que olvidarlo en algún momento, pero los hechos no. Los hechos hay que ir allá porque lo que tenemos en común es la memoria, ¿sí? Y cuando estamos hablando de memoria, no son los recuerdos individuales míos, no. Eso que decía la profesora María Emma ahorita, es lo que construimos, lo que tenemos en común, lo que vamos a tener en común al futuro. Lo que en algún día los hijos de nuestros hijos o los hijos de los otros se puedan sentar y contar y revisar qué es lo que nos hizo en común. ¿Sí? Que en algún momento fue la muerte, la guerra. Hoy, a partir de ahora, debe ser la memoria.
Profesora María Emma, ¿qué debemos olvidar de este conflicto armado interno colombiano?
Es que yo creo que el olvido es un derecho, es decir, recordar y olvidar son dos derechos de la misma, del mismo proceso. Las personas deciden qué quieren poner a consideración en la escena pública de sus vecinos, sus familiares, qué quieren compartir con otros. Es decir, el derecho al olvido es un derecho personal que, si se quiere, tenemos todos que proteger, porque efectivamente no le podemos imponer a nadie recordar en público. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque es muy importante. Como sociedades, ¿qué hay que olvidar? Francamente, esa pregunta me parece como rara, porque justamente, digamos, yo no puedo decir hay que olvidar esto o recordar aquello. Es lo que vayamos recordando como sociedad, es parte de un proceso justamente de rememoración público, donde las personas van decantando no solo los hechos, como decía el profe, sino también una serie de enseñanzas, de si se quiere, moralejas de lo que no puede volver a ocurrir en Colombia. Entonces, a nivel personal hay que respetar el olvido. A nivel social, el olvido es lo que vamos dejando que pase y que desaparezca, si se quiere, de nuestras memorias colectivas. Pero en principio yo no estaría por olvidar a nivel social, yo estaría por recordar.
Hay una frase en Colombia que utilizamos mucho y es que en Colombia nada cambia. ¿Será que en Colombia nada puede cambiar si hacemos memoria de la desidia, del sufrimiento ajeno, de las víctimas del conflicto interno colombiano? ¿Será que haciendo estos actos de memoria, esa frase de que en Colombia nada cambia, sí puede cambiar?
Quisiera señalar algo, y es que las víctimas no solo rememoran su sufrimiento, sino que generalmente también ponen a consideración de quienes los escuchen su capacidad de resiliencia y de volverse a levantar y de volver a crear tejido social y comunidad. Es decir, que las víctimas, cuando hablan de los hechos que ellas tuvieron que padecer, también hacen referencia a su dignidad. Y en esa dignidad hay una esperanza para el futuro, porque, digamos, a mí lo que me ha sorprendido en el trabajo de campo es ver cómo en las condiciones más adversas, más traumáticas, las personas vuelven a reencontrar un sentido de vida con los otros para volver a construir o familia o comunidad, es decir, para volver a construir un mundo en común. Ese mundo en común es lo opuesto a la guerra y es lo que nos devuelve la esperanza. Entonces, yo creo que cómo rompemos el embrujo de 100 años de soledad, por decirlo de otra manera, escuchando a las víctimas, porque en ellas encontramos la semilla de un futuro en paz.
Sí, yo pienso que esa frase de nada cambia es de alguna manera el resultado también de silencios e impunidades. Silencios e impunidades que tienen que ver precisamente con eso, que no hemos podido construir la memoria, ¿sí? No hemos podido relatar los hechos, no hemos podido construir un gran relato de qué fue lo que pasó y de qué es lo que ha pasado. Entonces yo creo que sí habrá posibilidad de cambio el día en que, como dice la profesora, haya una memoria social, ¿sí? Haya un relato. Yo valoro mucho este trabajo del Centro de Memoria, ¿sí? Porque precisamente por primera vez el país, desde una política pública, desde una dirección oficial del Estado y desde la sociedad misma, desde la academia, de todo, nos hemos propuesto, ¿sí? Si hay algo que valoramos los colombianos hoy en todos los sectores, es el Centro de Memoria, porque es eso lo que estamos construyendo, ese sentido común. Y ese sentido común es el que nos va a decir, bueno, vamos ahora a construir una esfera donde quepamos todos. Ya nos pasó esto, nos dolió esto, esto nos dañó, esto nos causó ciertos sufrimientos. Ahora vamos a construir una esfera pública que no nos produzca más eso, que no vuelva a ocurrir. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir? Relatemos los hechos, construyamos los relatos, dejemos las evidencias, ¿sí? Montemos la memoria, ¿sí? Para que con base a eso podamos construir el futuro. Es decir, construir la memoria es mirando al pasado, ¿sí? Es desde el presente, pero tratando de poner ahí nuestros anhelos, nuestras aspiraciones, ¿sí? Que a los que vienen no les toque esto. O sea, me parece que sí cambiará mucho si nosotros seguimos en esta tarea que se empezó, y a todo señor, todo buen honor, en el gobierno que acaba de pasar, con toda esta creación del Centro de Memoria, ¿sí? Con todo lo que ha hecho el Centro de Memoria, con todo lo que han participado, yo creo que ese es un buen camino para el país.
Decir que en Colombia nada cambia demuestra una falta de sensibilidad histórica. Debemos reconocernos en nuestra capacidad de condolernos con el sufrimiento ajeno, cuidar al extraño y proteger al vecino. Vamos a una pauta institucional y ya regresamos Entramando Sentidos, hablando de la importancia de no olvidar la historia del conflicto armado colombiano.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Regresamos a Tramando Sentidos con la profesora María Emma Wills y el profesor Daniel Valencia. ¿Cómo nosotros colombianos vamos a recordar en el futuro? ¿Cómo creen que podemos recordar este conflicto armado en el futuro? ¿Sí hay una posibilidad en el futuro de recordar esto? Y si existe, ¿cómo lo haremos?
Yo creo, profe, que el recordar es, o más bien, apropiarse de todas estas memorias es un largo proceso que está abierto. Es decir, ¿cómo vamos a recordar? Siempre habrá distintas versiones sobre el pasado, habrá debate. No podemos prever de antemano cómo vamos a recordar. lo que nos ha sucedido, porque eso es parte de la conversación que tenemos que dar. Y esa conversación es una conversación abierta. Lo que sí quiero decir es que bienvenidas todas las interpretaciones sobre el pasado para discutirlas, bienvenidos los distintos puntos de vista, pero hay límites en esa conversación, en esa esfera pública de las memorias. Una es que las memorias que falsifican, que niegan lo acontecido, pues hay que impugnarlas. Es decir, hay que decir, no, usted está mintiendo y usted está, si se quiere, no asumiendo lo que aconteció para justamente encubrir o ser un engranaje de impunidad, como decía el profesor Valencia. Pero además de estar abiertos a esas distintas versiones y de no aceptar las versiones falsificadoras, creo que también hay que empezar a impugnar públicamente las versiones que siembran odios y venganzas. No hacemos memoria para sembrar la venganza, hacemos memoria para comprender que aquí todos los sectores han sufrido, todos los sectores se han equivocado. No hay una persona en Colombia que pueda decir esto no tuvo que ver conmigo. Aún un ciudadano de a pie que no tomó decisiones macabras tiene responsabilidades si volteó la cara para otro lado y dejó de mirar el sufrimiento ajeno. Entonces, de alguna manera esto quiere decir que queremos incorporar una reflexión de todos los ciudadanos, hacer una reflexión ciudadana, pero no para sembrar venganzas, sino para señalar los engranajes, las responsabilidades que tuvimos, obviamente en una jerarquía de responsabilidades, para poder ir decantando qué fue lo que nos pasó.
Porque es que la memoria, ¿qué es lo que tiene? Es que ayuda a sanar los traumas de la guerra. ¿Sí? Eso es lo que tiene la memoria en este caso. ¿Sí? Nos quedó un trauma y le quedó a esta sociedad, y como dice la profesora, a todos los colombianos. No necesitamos que nos hubieran matado, que nos hubieran desaparecido familiares, que nos hubieran desplazado. Aquí hubo sufrimientos, grados de sufrimiento, pero hubo grados de sufrimiento en todos los sectores. Entonces es entender eso, que nos dejó un trauma y que la guerra pues fue una máquina monstruosa, ¿sí? Que a la vez que fue una pasión y una experiencia intensa, fue una máquina monstruosa. Eso necesita, de alguna manera, esos registros, esos puntos. Entonces, ahí es donde viene la academia, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, este decreto que el año pasado sacó el gobierno sobre la cátedra de la historia, porque eso se perdió en los colegios, sobre todo en los colegios oficiales, ¿sí? Yo, que trabajo con la Facultad de Educación también de la Universidad de Externado, he presenciado, ¿sí?, el deterioro de la cátedra de historia del país en la educación básica. Eso es importante, ¿sí?, recoger eso, que la academia vuelva ahí, ¿sí?, a ese pasado. Ahora, ese pasado sí, no para venganza, es un pasado para, primero, para que no nos vuelva a pasar, y segundo, para que esta sociedad aprenda a considerar el valor de la persona, ¿sí?, la dignidad de la que estamos hechos, que no nos vuelva a ocurrir legitimar un crimen, legitimar una desaparición, de legitimar una venganza, legitimar inclusive un secuestro, ¿sí? Porque llegó a ocurrir eso cuando ocurrió con las élites. Es decir, que no nos vuelva a pasar eso, que la impunidad no nos vuelva a sembrar esa indolencia, esa indiferencia y ese cinismo con el que muchos colombianos asumieron el conflicto. Ese es el papel de la academia en la construcción de la memoria, ¿sí? Y como dice la profesora, cada quien olvidará, ¿sí? Cada quien decidirá si olvida, si se va, lo que sea, pero sí necesita el país reconstruir, ¿sí?, ese sentir de respeto a la vida y el respeto al otro.
¿De qué manera los victimarios pueden pedirle perdón a sus víctimas? ¿Cuál sería la mejor manera para que nosotros nos reconciliemos? Porque eso parte de un acto de un victimario que debe, y la sociedad le exige que pida perdón. Lo digo por un texto de Hannah Arendt sobre la condición humana, que ella propone tres estamentos para pedir perdón, pero me gustaría conocer la opinión de ustedes acerca de cuál sería la mejor manera de que un victimario le pida perdón a sus víctimas para sanar esa herida.
Bueno, Yo pienso que lo primero es la verdad. Es lo primero que pide la víctima o los dolientes de la víctima. La verdad. Ese es el primer escenario. A veces basta con la verdad muchas veces. Para muchas víctimas basta con que les digan qué pasó, por qué ocurrió. Ese es el primer escenario para el perdón. Y el segundo es la reparación. Eso sí, tiene que haber alguna forma, encontrarse mecanismos para la reparación. La reparación no tiene por qué ser la cárcel esencialmente, la reparación no tiene por qué ser la condena absoluta, pero sí tiene que haber un acto de reparación. Esos dos escenarios, ¿sí? Y escuchar las víctimas también, porque es que lo que nos ha faltado es eso. Precisamente el papel de los medios de comunicación aquí viene a ser ese, ¿sí? Ir a la puesta de la escucha de cómo sufrieron las víctimas, qué pasó también ahí. Eso yo creo que constituye el perdón. ¿Sí? A veces el perdón aflora solo así, con que solo me digan y me expliquen y me dejen decir mi dolor, aflora solo.
Yo añadiría lo que el profesor Valencia nos estaba compartiendo, dos cuestiones. Digamos, nosotros ya como país hemos tenido dos procesos, digamos, de justicia transicional, el de los paramilitares con la ley 975 y ahora el de las FARC con la ley de víctimas y restitución de tierras. En el primero, básicamente las críticas que se le hicieron era que los perpetradores, las personas que eran responsables de los crímenes, básicamente volvieron la asunción de responsabilidades como una especie de letanía protocolaria. Sí, yo asesiné a, no sé, 20 personas. Sí, yo desaparecí a tal persona. Es decir, yo creo que en la asunción de responsabilidades es un acto ritual, es un acto sagrado que nos devuelve humanidad. Y por lo tanto, no se puede volver una cuestión protocolaria para lograr una certificación judicial. Tiene que haber un componente espiritual y moral que permita que volvamos a vincularnos en una condición humana que se concierne por el destino de los demás. Entonces, lo primero es que hay una ritualidad ahí. Lo segundo es que hay un componente moral también en las peticiones de perdón. Es decir, el perpetrador no puede decir, sí, yo maté a tu hijo, pero es que la guerra estaba supremamente dura. No. Digamos, en la petición de perdón tiene que haber realmente una actitud compungida y un reconocimiento de la persona que hizo daño, de que hizo daño y sabe que hizo daño y que ese daño es injustificable. Entonces, un segundo componente es que un actor armado no puede decir, sí, te pido perdón, pero es que, porque el pero es que lo que indica es que no ha asumido realmente el daño que él causó con sus decisiones y con sus acciones. Y en tercer lugar, yo creo que la petición de perdón tiene que, en realidad, exponer, si se quiere, al perpetrador a su propia condición de inhumanidad. Es decir, el perpetrador no llega a estos actos de un día para otro. Es un proceso que se decanta siempre y cuando haya un marco ritual que lo acompañe. Es decir, yo no creo que una persona asuma responsabilidades de la noche a la mañana y no creo que una persona asuma responsabilidades morales como las que tiene una persona que causa daño si no tiene un acompañamiento muy certero de líderes espirituales, de, no digo necesariamente la Iglesia Católica, pero aquí hay una cuestión de devolver la dignidad humana tanto a la víctima como al perpetrador. Y el perpetrador vuelve a la condición humana siempre y cuando reconozca cómo agravió esa condición humana con los actos que cometió. No sé si quedó claro, pero
no, es perfecto, María. Yo precisamente quería enfatizar en eso y redundar, pero la verdad es eso. Es que no degradó la guerra, degradó al victimario y degradó a la víctima. Y el victimario, si no entiende eso, que no es una cosa protocolaria, ¿sí? que es que dañó la dignidad de la que estamos hechos todos. Es eso, la esencia de la que estamos hechos es eso, la dignidad. Cuando atentó contra eso, cuando yo trabajo en las escuelas con esto de las competencias ciudadanas, que yo le digo a los profesores, mire, el asunto de la violencia escolar no se puede trabajar punitivamente, no se puede trabajar por el reglamento del colegio, del manual de convivencia, no. Enséñele al chico que cuando él está escupiendo, empujando, agrediendo, está agrediendo a otro que está hecho de lo mismo que está él hecho, y que entonces está llevándose por delante la dignidad humana. Si víctima y victimario me entienden eso, es posible que podamos construir una sociedad donde quepamos todos.
Ser con los otros y no a costa de ellos. Hannah Arendt decía, precisamente, profesores, esto que ustedes acaban de decir, ella dice que para que haya un perdón debe primero haber un acto de contrición, es decir, de corazón yo pido perdón, pero eso no es de dientes para afuera, sino que se vea que el victimario realmente de corazón acepta su error y pide perdón de corazón. La segunda condición que plantea Hannah Arendt es prometer que no va a volver a incurrir en esos actos. Y la tercera es resarcir a sus víctimas. Esa es, digamos, que las tres líneas que tiene Hannah Arendt y que está en total acuerdo con lo que los profesores María Emma Wills y el profesor Daniel Valencia nos han expresado en este momento. Ya estamos finalizando nuestro Tramando Sentidos. Son muchos los países que han llevado a cabo procesos de construcción de memoria histórica a través de documentos, monumentos, memorias y museos. Varias de las naciones que cuentan con museos de la memoria histórica han puesto el foco en las violaciones a los derechos humanos, en cómo se llevaron a cabo las matanzas y el testimonio de las víctimas. Para que nuestra audiencia note la importancia del acto de recordar estos museos, pues se han construido en países que han tenido conflictos internos. Por ejemplo, el Museo de los Vestigios de la Guerra en Vietnam, que fue inaugurado en el año 1975. En Perú también se acaba de se inauguró en el 2005 el Lugar de la Memoria. En Japón se inauguró el Museo de la Memoria de la Paz en el año de 1955 en la ciudad de Hiroshima. En Sudáfrica, el Museo del Apartheid, que se inauguró en el 2001 en la ciudad de Johannesburgo. Y en Israel, en Yad Vashem, ciudad de Jerusalén, se inauguró en 1953. Para cerrar nuestro Tramando Sentido, profesores, ¿qué texto, qué película o qué documento le recomiendan a la audiencia de Tramando Sentidos para que empiecen a tener ese nivel de sensibilidad en torno al acto de recordar o a la importancia de construir y de tener estos sitios donde la memoria perdura, no solo para las generaciones actuales, sino para las futuras?
¿Qué película, sobre museos o sobre memoria?
Una película, un texto, un libro que quiera compartirnos, profesora María Emma Wills, a nuestros estudiantes y a nuestra audiencia, que le permita sensibilizarse sobre ese acto de recordar o ese acto de poder convivir con el otro.
Pues películas está la de Ciro y yo, no sé si lo han visto los estudiantes, pero realmente es muy conmovedor porque justamente muestra la degradación de la guerra desde una cara muy humana. Y en términos de museos y de lugares de memoria, en Estados Unidos se acaba de abrir un museo en Alabama donde se muestra, se hace como una recordación de los linchamientos que ocurrieron en Estados Unidos hasta los años 60. Se los recomiendo, está es de libre, mejor dicho, pueden entrar, ahorita busco, y si quiere el profesor Valencia puede también compartir lo que quiera.
Sí. No, yo creo que, bueno, es que no se me viene a la mente tan rápidamente una película así. Se me viene una carta de esas apostólicas de Pablo, una carta que es conocida, muy breve, a Filemón, y es la del perdón. ¿Sí? Cuando Pablo le escribe a Filemón, hablan intercediendo por uno que le había ofendido, y le dice, recíbelo como a mí. Y si algo te quedó debiendo, ponlo a mi cuenta, ¿sí? Pero perdona, es decir, hoy te puede ser útil. Es pensar en eso, cómo esta gente que mató en las fuerzas militares, que asesinó, que desapareció, o en las fuerzas paramilitares que masacró, o en la guerrilla que secuestró, en eso es que podamos un día decirle al resto de la sociedad, recíbelo como a mí, ¿sí? Perdónalo y hazlo útil, ¿sí? Recíbelo como a mí. A mí yo recomendaría eso, me parece que es profunda. Es una carta de esas breves, pero que me la compartió y me la enseñó Pacho de Rufo y que la he promovido mucho.
Pues a la profesora María Emma Wills agradecerle infinitamente por el tiempo que ha dedicado para con nuestra universidad hoy en Tramando Sentidos, al profesor Daniel Valencia, por esas reflexiones maravillosas que hemos tenido la posibilidad de compartir hoy con nuestros estudiantes y con nuestra audiencia de Tramando Sentidos. A ustedes, profesores, muchas gracias.
Muchas gracias, profesora María Emma, y muchas gracias, Luis Eduardo, y gracias a las audiencias.
Con mucho gusto.
Nos volvemos a radiar el próximo viernes a las 9 de la mañana en Tramando Sentidos. Un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.